Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Comenzó el gran cumple Unimark y están todos invitados a celebrar con las mejores ofertas.
Ya estamos a jueves 17 de abril en un nuevo programa de Hoy por Hoy. Como todos los días jueves, abrimos paso para poder hablar de las fundaciones y la importancia del rol que cumplen distintas fundaciones en nuestro país. ¿Cómo estuvo la mañana, el almuerzo? ¿Estuvo bueno? Yo como que media apurada, entre que almorcé rápido para venirme rápido también a la radio, el colegio, los niños, todo. Saludar a la Cata Aristía que está en la producción, a Pablo que nos acompaña hoy día en los controles, a Fabián en el streaming y a todos quienes nos están escuchando por la 92.1 acá en la región metropolitana y la Radio Agricultura en sus distintos diales a lo largo del país. Partamos entonces, nuestra primera fundación del día de hoy, yo creo que todos en algún momento la han escuchado. Deportistas por un sueño. Y estamos con Sandra Corrales. Hola, Sandrita, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo está la fundación?
Bien,
pues nosotros nos conocíamos ya, pues nos habíamos visto en la municipalidad, ya tenemos ahí una historia.
Sí.
¿Cómo están ustedes? ¿En qué está la fundación? Cuéntale también a todos quienes nos están escuchando a lo largo del país un poquito más de la fundación. ¿Cuándo nace? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen?
Primero que todo, gracias, porque cuando usted era alcaldesa nos ayudó muchísimo en que se entendiera, que nos ayudaran a poder entregar dignidad a niños que van a morir en Chile. ¿Qué hace la Fundación Deportistas por un Sueño? Deportistas por un Sueño primero nace cuando yo era deportista de alto nivel.
Sí, pues.
Yo hacía tiro con arco, tenía muchos compañeros exponentes deportivos como Arturo Vidal, Natalia Ducó, Valeria Rifo, Carlos de Gabardo, Chaleco López, entre otros. Me escucharon que yo tenía un sueño con un niño en una camilla y no sabía por qué.
Tú tenías un sueño, tú soñabas.
Sí.
No era una meta para.
No.
Yo soñaba en las noches.
Sí, yo era deportista, tenía auspicio, yo estaba estudiando trabajo social en la Universidad Andrés Bello. Tenía una vida totalmente diferente
a lo que es hoy día tu vocación. Sí. Y la fundación. Y tú soñabas recurrentemente con un niño.
Sí, 7 meses estuve así. Y le comenté a mis amigos deportistas, y mis amigos deportistas me decían que iba a tener un hijo enfermo o tenía mala suerte. Y yo lo creí. De hecho, yo me creí eso y estaba muy asustada. Don Jaime Pizarro, cuando era director de IND, me hace asesora presidencial en el deporte juventud. Uh-huh. Para crear el Ministerio del Deporte con el INJU. Y me invitan. Entonces, cuando voy al Palacio del Gobierno, estaba la diputada en ese tiempo, diputada Carla Rubilar, yo le cuento lo que me estaba pasando con mi sueño.
Sí.
Y me dice que la presidenta Michelle Bachelet es doctora. Entonces, cuando la presidenta entra, yo levanto la mano hasta que me tomara en cuenta para decirle que yo necesitaba un doctor psiquiátrico porque tenía un problema. Claro, todos se rieron en esa sala, menos yo, porque yo estaba hablando en serio. Y le cuento, ¿sabe qué? Sueño con un niño en una camilla llena de tubo, tiene 5 años, es rubiecito, tiene un parche de la garganta hasta el ombligo y se llama Albán Guerrero. Cuando me dice el nombre, yo me despierto.
Perdona. Y en el sueño a ti te mencionaba el niño su nombre.
Sí, sí. Y la presidenta me dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que más hace? No, yo le entrego una medalla. Y él me dice, perfecto, ¿por qué no haces tu sueño? Y yo le dije, ¿y si esto se va a quitar? Porque yo pensé que era un problema. Esto se va a quitar y me dice, se pone a reír y me dice, hágalo primero. El 9 de mayo del 2008, en el Hospital Clínico de la Católica, invité a todos mis amigos deportistas. Solabarrieta, en ese tiempo era comunicador, es comunicador.
Claro.
Me animó y realizamos una entrega de medalla en el hospital. Bajaron los niños de aislamiento, niños que tenían oncología, diferentes tipos de pequeños, pero quedaba uno en la UCI que se estaba muriendo. No me dejan subir con todos los deportistas, así que subí con Arturo Vidal, el futbolista, y le digo, Arturo, acompáñame porque necesitan que yo esté con el niño que está en la UCI. Me dice que le quedan 24 horas de vida. Pucha, vamos, tampoco sabía lo que yo iba, en serio, de verdad que yo iba a otra cosa, a entregar medalla y listo. Voy con Arturo, vamos subiendo y le digo, Arturo, ¿sabes que este es mi sueño? Y me pongo a reír, yo estuve aquí. Y él se enoja conmigo, me dice, ¿pero cómo me estoy asustando? No, si yo estuve aquí, el sueño que te conté son las mismas murallas, las mismas luces, yo estuve aquí. Y me dice, ya sé que no te voy a acompañar. Le dije, no, acompaña. Contar que el niño no se llama Alban Guerrero, todo bien. Y el director del hospital se da vuelta y me dice, ¿tú conoces al niño que vamos a ver? No, es que se llama Alban Guerrero. Y ahí yo me...
Pero Sandra...
Sí, así partió todo esto. Y ahí
vaya,
yo
vaya, no te quiero... O sea, si llegas a soñar conmigo, no... Pero mira cómo fue. Y ahí parte tu sueño. O sea, ahí parte la Fundación Deportistas por un Sueño. Sí. Con este sueño recurrente que tú tenías por más de 7 meses. Y el 2009, entonces, después de varios encuentros con distintos deportistas, con distintas autoridades, nace Deportistas por un Sueño. Que tal como ustedes se definen, es una fundación, es una organización que lucha por los derechos, la dignidad y la alegría de los niños con enfermedades crónicas y terminales.
Sí, es muy extraño porque yo siendo deportista y estudiando trabajo social, que de verdad que no me gustaba el trabajo social, ahora me encanta, no entendía. Yo pensé que los niños que tenían una discapacidad era duro. Pero cuando un niño tiene una enfermedad compleja y terminal y se están muriendo y están llenos de operaciones, tienen que estar en una sala toda fría, sin su mamá, sin su papá, ya la cosa cambia. Yo no fui al tiro fundación, porque esto fue el 2008. A mí me quisieron convencer que yo hiciera la fundación y yo no quería dejar mi vida deportiva.
De deportista,
no,
claro.
No, yo no la quería dejar, pero el niño, cuando yo conocí al niño, cuando abro la puerta y estaba ahí Alban, yo con Arturo ni siquiera lo abrazamos, le pusimos 3 dedos en la frente, le dimos un beso en la cabeza, le dijimos lucha. Eso es lo que dijo tanto el futbolista como la tiradora al arco, que era en ese momento yo.
Sí, es lo que hacen siempre los deportistas de alto rendimiento.
Sí.
Luchar, meterle cabeza.
Exacto.
Y el cuerpo, bueno, responde nomás.
Y cuando yo me voy, porque yo le entrego una medalla panamericana, porque las medallas que entregamos fueron las mías durante tanto año, le entrego una medalla y voy saliendo y el niño me dice, tía Sandra, se sabía mi nombre, con las manos arriba, con la medalla colgando, nosotros con el Arturo así no lo podíamos creer.
Ganado.
Dijo, soy un campeón, ustedes son deportistas por un sueño. Y ahí nos puso el nombre. Todo esto se lo comentaron a don Jaime Pizarro. Don Jaime Pizarro se lo comentó a la presidenta Michelle Bachelet y nos dijeron que fuéramos una fundación que luchara por los derechos de los niños. Yo no quise, hasta el 2009. ¿Por qué motivo? Porque se me murió un niño en mis brazos, en el San Borja Regán, en el hospital. Y le estaban cobrando la estadía a la mamá, que eran como 300 millones, una mujer que era dueña de casa. El papá era conductor de micro amarilla. Y no se lo querían entregar. Y ahí partió todo. Y ahí dije, no, es que algo tengo que hacer. Y generamos la fundación. La fundación se creó con el vicepresidente, que era Arturo Vidal, yo era la presidenta, y otro exponente. Ahora han cambiado, el vicepresidente es Miguelito, porque es el que está en Chile. Y hay otros deportistas como Mar González, entre muchos más, Carlitos Muñoz, que ayudan por la dignidad de un niño. Pero no solamente deportistas ni futbolistas, después mutó esto. Después teníamos artistas como la Sonora Dinamita, como Miguelito de Morandé con compañía, y como autoridades también. Ahí estaba el presidente Piñera, que me ayudó muchísimo el presidente Piñera, de verdad. Tenemos embajadores como alcaldes, el señor Codina, el Montoya, nuestro alcalde Montoya, que ya no están en como alcaldes,
claro,
pero siguen apoyando. Prácticamente fueron embajadores de la vida, protectores de la infancia. Así esto se fue creando. Hoy día he visto fallecer 324 niños en precarias condiciones, pero gracias a Dios le hemos entregado su servicio funerario, su vestimenta, su cremación, pero más que eso, le entregamos una medalla.
Bueno, y es una compañía también para las familias. Hoy día entonces la fundación, que ya nace el 2009 formalmente, después de toda esta historia que nos has contado, ustedes, bueno, dentro de sus acciones hacen distintas cosas, pero las que tú quisieras tal vez destacar para que quienes nos están escuchando conozcan más de Deportistas por un Sueño.
Hoy día tengo un centro llamado Sonrisas de Héroe. Este centro ayuda con la rehabilitación. Tenemos una piscina terapéutica, que es una piscina que atiende puros niños que tienen pañal. lamentablemente no hay atenciones de piscina para niños que no retienen en finter. Nosotros somos la primera. También atendemos en box a los niños que están muy complicados, que son electrodependencia, que no tengan la rehabilitación permanente, y nosotros se la entregamos permanente. Adicionalmente hacemos atenciones dentales. Hablé con el doctor París cuando era ministro y le llevé los casos de por qué mis niños se morían sabiendo de que teníamos protección, burbujas de protección. Igual el fallecimiento era por neumonía. Hasta que un día yo le mostré que los niños tenían la encía muy inflamada y ellos lloraban cuando uno les daba beso.
Claro,
hicimos una investigación y claro, el sarro y las infecciones generaban neumonía y era un factor también de
riesgo importantísimo.
Y por eso nosotros hacemos operativos dentales y también atendemos en el centro la parte dental. Y lo más importante que yo encuentro que no se mira mucho es el trabajo de las trabajadoras sociales. Ellas son las personas que prácticamente diagnostican una enfermedad. Para mí es como que diagnostican cómo vive el niño dentro de su domicilio con una enfermedad. Y ahí vamos buscando las viviendas, las pensiones, las ayudas técnicas, la educación, recursos de protección, pero lo más importante, la recreación de un niño.
Claro.
Porque los niños siguen siendo niños.
Siguen siendo niños. Estamos hablando con Sandra Corrales. Tú eres fundadora de la Fundación Deportistas por un Sueño, que nace el 2009, buscando entregarle dignidad, entregarle compañía, entregarle también amor, respeto a niños con enfermedades crónicas, terminales, pero también hoy día están abarcando otras acciones como las que tú nos estabas contando en este centro. ¿Están solamente en la región metropolitana? ¿Tienen presencia en otras regiones? ¿Cuáles son tal vez los desafíos de la Fundación Deportistas por un Sueño para el 2025?
Mire, nosotros tenemos el centro ubicado en la Florida. Ese fue un trabajo unido de diferentes actores políticos que me ayudaron. Primero de ellos, el presidente Sebastián Piñera, él me ayudó a crear el primer centro de cuidados sociales único en el mundo. El don Álvaro Elizalde me ayudó a que tuviéramos una glosa presupuestaria y que fuéramos escuchados, y muchos alcaldes, senadores y diputados me han apoyado en diferentes ayudas.
Es que la causa es muy transversal. Y esa también es lo bonito de las fundaciones. Las fundaciones tienen un rol, una misión de ser transversales, de no necesariamente estar en alguna de las veredas políticas o en alguno de los paraguas también de las ideologías. Es agarrar una causa que por alguna razón el Estado no está llegando y dicen, ok, nosotros como ciudadanos, nosotros como chilenos, en el caso tuyo, yo como deportista de alto rendimiento, destacada, voy a entregarle a estos niños y a sus familias compañía, respeto, amor, dignidad, y además voy a romper algunas barreras, como por ejemplo este centro de cuidados, que es el primero que tenemos acá y que tú me decías que también es único.
Sí, único en el mundo. La Nación Unida nos pasó una carta que dice que es único en el mundo. Vinieron los...
¿Y qué lo hace único? Porque es un centro de cuidados, ¿de qué características?
El caso es que hay fundaciones que se dedican a la rehabilitación de tal cosa, otras fundaciones que ven cuidados de otra cosa. Nosotros vemos cuidado social, que es un poquito más amplio, va desde la casa, desde el servicio funerario, va desde la alimentación o simplemente va de la recreación de un niño.
O sea, súper amplio.
Es muy
amplio. No solamente el cuidado de una enfermedad o los cuidados paliativos ya en las etapas finales, sino que es una mirada más amplia, no solamente del niño que tiene una enfermedad, sino que también de toda la familia.
Y estamos de Arica a Punta Arenas, yo tengo 1,000 niños apadrinados, tenemos niños en Valparaíso, en la Antofagasta, en el Maule, en Arica, en Punta Arenas. Tenemos niños. La idea es que llegar con el servicio a todo Chile y que todos tengan lo mismo, porque, a ver, es como complicado lo que voy a decir, pero me hago responsable. No es lo mismo diagnosticar un niño que tenga la misma enfermedad a que viva de la enfermedad. Me explico. Atrofia muscular espinal grado 1. Se necesita 3.500 millones para detener la enfermedad antes que el niño tenga sus 2 años. El tema es que hay muchos niños que ya están diagnosticados y no tuvieron esa suerte.
Claro.
El tema es que el niño queda postrado, electrodependiente, come por un botón gástrico que va puesto en la guatita y se comunica a través de una mirada, a través de los ojos. Pero él sigue vivo. El tema es que no hay un sistema que me lo proteja. No hay sistema, no sé, ¿por qué no tiene un fonoaudiólogo sabiendo de que los niños necesitan comunicarse? no sé, ¿por qué la alimentación?
Musculatura, el desarrollo de la musculatura para evitar heridas.
Todo, la comunicación es súper importante porque ahí la mamá le va a decir te quiero o le va a decir mamá. Hay mujeres que ni siquiera escuchan eso, ni siquiera un balbuceo de su hijo por esta enfermedad. Adicionalmente, ellos viven con la electricidad. Yo respiro gratis, usted respira gratis. ¿Pero por qué tienen que pagar 300, 400 mil pesos endeudándose? Plata que no tienen esas mujeres por respirar su hijo. Y adicionalmente, que es lo que más me molesta a mí, es que los niños los mandan con una receta médica con atención domiciliaria, pero no le ponen el TENS, no le ponen el doctor, no le ponen los medicamentos, no le ponen las leches, no le ponen el cuidado. Y ahí entra la fundación. Todo lo que el cuidado que necesita un niño lo estamos entregando nosotros gratuitamente. Yo no le cobro a ninguna persona. ¿Por qué motivo? Porque no tienen. Entonces, ahí entran las municipalidades, donde hago proyectos municipales. Ando buscando que el gobierno me tome en cuenta. De repente sí, de repente no.
Soy testigo que Sandra golpea las puertas una y otra vez incansablemente. Y lo que tú estás comentando, Sandra, es, yo creo que la definición de por qué es tan importante creer en la sociedad civil, creer en los emprendimientos sociales de cada chileno y chilena como tú, que quisiste armar esta fundación, que dices, okay, acá hay un problema, no me deja tranquila esto, y quiero cambiarlo. Y como tú dices, hoy día la Fundación Deportistas por un Sueño atiende, recibe, acoge cerca de 1,000 niños a lo largo de todo Chile. Como mamá, cuando probablemente tú atiendes a esos niños y les entregas este amor, esta contención, también es una luz a esa casa, es una luz a ese hogar, es una luz de esperanza para esa madre. Bueno, en 2016, tú bien lo decías, la Organización de las Naciones Unidas reconoce a la Fundación Deportistas por un Sueño como una de las pocas entidades en el mundo que vela por los derechos del niño con enfermedades crónicas terminales, destacando la labor de ustedes como única y ejemplar. Sí. Qué tremendo reconocimiento.
Sí. Pero como se lo dije a las autoridades y al Congreso Nacional, no me tienen que destacar a mí. A mí tienen que destacar a esas mujeres. Yo no sé cómo lo hacen.
Madres.
No sé cómo lo hacen. Mire, la verdad que yo tengo un ejemplo más o menos malo, pero se lo tengo que decir, y a todas las personas que me están escuchando. Yo he visto fallecer 324 niños. Yo lo he visto fallecer. Lo he visto con una agonía y he estado hasta el último momento su respiro. Pero el entorno es totalmente feo. No tienen vestimenta para sus hijos, no tienen servicio funerario, están solas, no tienen ni un maldito peso en sus bolsillos, pero están sonriendo. Entonces, está bien que a mí a través de un documento me digan que somos lo único del mundo. No, no debería ser así, deberíamos ser todos empáticos con ellos, deberíamos todos estar ahí presentes. No puede ser que yo invente una piscina terapéutica porque tuve que zafarle los huesitos a 14 cuerpos fallecidos porque no entraban a un cajón. Esa es mi realidad. Eso es lo feo que estoy hablando. Lo lindo es lo que le conté al principio. Le entrego apoyo a la familia, estoy presente en la familia. Busco que tengan una vivienda, ya que no rigen porque las enfermedades no están dentro de un sistema, pero sí da discapacidad, pero mis niños no tienen carne de discapacidad. Hay un quilombo gigante. Pero yo tengo que también hablar lo feo. Tengo que hablar como...
No, todavía estamos en deuda.
Que hablar eso feo de que diagnostican un niño y a la mamá la mataron ya. Es como un dolor así como... ¿Qué hago? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Dónde voy? ¿Cómo me rehabilito?
Está sola.
Está sola. Después que te digan las 24 veces, deja de pedir. ¿Por qué estás pidiendo? Y las tratan súper mal. Y después llega el momento...
Como una revictimización permanente sin ponerse en la empatía y la dignidad.
Y el tema de que el Ministerio de la Mujer no ve esto. De otro tipo de violencia, y esto es violento.
Es súper violento. Estamos hablando con Sandra Corrales, fundadora de la Fundación Deportistas por un Sueño. Nos están preguntando dónde pueden saber más de la fundación, cómo se pueden acercar a ustedes, desde apoyarlos, pero también si necesitan a lo mejor que ustedes acompañen a uno de los niños a lo largo de todo Chile. ¿Cómo llegan a ustedes?
Primero, necesitamos apoyo de todo. Yo estoy haciéndome parte de las familias de 1,000 personas. Hemos ayudado 45,000, pero por fuera, no apadrinado. 1,000 son los niños apadrinados que no puedo abandonar. Y eso es mensual. Y es súper difícil, porque los proyectos municipalidades tienen va pa otra cosa. No tenemos empresas privadas, no sé por qué no nos miran como deberían mirarnos. Así que toda ayuda es necesaria. Y los mamitas que tengan algún problema, que me estén escuchando y no sepan dónde ir, bienvenida sea.
¿Y dónde te encuentras, Sandra?
Está en la página deportistasporunsueno.cl y el teléfono de Nadia Celada. No, me equivoqué. Celaya. Celaya, le voy a dar al tiro.
¿Cómo? ¿Nos va a dar un teléfono acá en vivo?
Sí, Nadia.
¿Estamos seguros de esto, Nadia?
Sí, ese celular es el 942-90-5800.
Ahí para que se puedan contactar con Nadia, que también es parte de Fundación Deportistas por un Sueño, para poder responder todas sus dudas, sus inquietudes y hacer un llamado a la empresa, hacer un llamado a todos los vecinos también, que se pongan la mano en el corazón y vean la forma de poder ayudar a Deportistas por un Sueño. Sandra, gracias por acompañarnos este día jueves en este primer bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro siguiente invitado.
Gracias.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Salimos a la calle a preguntar a los padres qué usan cuando sus hijos presentan tos con flemas y este fue el resultado.
A mis hijos les doy Muxol pediátrico.
¡Muxol pediátrico!
¡Muxol pediátrico, pues, mijito!
¡Muxol pediátrico, obvio!
Ya todos lo tienen claro. Cuando a tus pequeños les llegue la tos, usa Muxol pediátrico. Indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja sus bronquios con Muxol pediátrico. De laboratorio Sabal. Disponible en farmacias. Publicidad autorizada con resolución exenta número 5700 del 2024, emitida por ISP.
Ya te pido los deseos. Ese no, ese tampoco. ¡Ese sí! ¡Una tremenda oferta! Comenzó el gran cumple Unimark y todos los deseos son buenas ofertas. Pack cerveza Budweiser, 6 latas por 473 ml, 5.590 pesos. Papas fritas Marco Polo caseras o corte americano, 450 gramos, 2.190 pesos cada una. Con cervezas, 65.343 unidades. Stock papas, 91.751 unidades. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en Evitas Consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2025. Unimark, el supermercado de los cumples.
En AFP Plan Vital, estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
De vuelta de la primera pausa en este jueves 17 de abril en este programa Hoy por Hoy, como todos los días jueves, hablando de fundaciones. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Cuando a tus hijos los ataque la tos con flema, prueba Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja los bronquios de tus hijos usando Muxol pediátrico de Laboratorios Sabal, disponible en farmacias. Como les dije ayer, yo tengo ahí el Muxol pediátrico y también tengo el de adulto. Siempre lo tengo ahí debajo de la almohada, no falla. Estamos ya de vuelta en este programa de este día jueves 17 de abril de Hoy por Hoy de Fundaciones con una tremenda invitada de la Fundación Infancia Primera, que se dedica, obviamente, como lo dice el nombre de la fundación, a la primera infancia. Magdalena Monquillo, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniela. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cuándo nace la Fundación Infancia Primero, a qué se dedica, cuáles también son sus principales objetivos.
Súper. Mira, nosotros somos una fundación desde el año 2014, uh-huh. pero en realidad desde el año 2006 que estamos trabajando con niños pequeños y sus familias. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos a temas de parentalidad y primera infancia, valga la redundancia, específicamente a promover como un desarrollo de niños pequeños infantil, un desarrollo infantil integral más sano. Hoy día se estima que en el mundo hay como 250 millones de niños que nunca van a alcanzar su potencial de desarrollo, y eso tiene que ver con las condiciones en las que les toca vivir, y las condiciones perinatales, las condiciones de pobreza, de vulneración, los factores de riesgo. Entonces, nuestro sueño es que ningún niño que todos los niños logren alcanzar su potencial de desarrollo, y lo que nos dedicamos es justamente a cambiar esas trayectorias de desarrollo. Y lo hacemos a través de programas de parentalidad, donde van los papás con sus niños. Y tenemos espacios que promueven la relación entre ellos. Como mucha evidencia científica dice uh-huh. que tener un buen vínculo con tu cuidador, con tu papá, con tu mamá, lo que se conoce muchas veces como apego, en el fondo, tener claro. un apego seguro o un buen vínculo con tu cuidador, es uno de los principales factores protectores y que efectivamente mejora la trayectoria de desarrollo de los niños. Así que en eso nos enfocamos.
En eso se enfocan. Bueno, ustedes entonces nacen con esta convicción de que una infancia bien acompañada en un contexto positivo transforma finalmente la vida entera de ese niño, de esa persona, y para eso obviamente el trabajo, y me imagino que ahí entran los programas de la fundación, es fuertemente con los padres, como tú decías, promover habilidades parentales positivas, este apego también positivo, un vínculo que sea favorable. Últimamente yo también he estado leyendo harto sobre habilidades parentales y quizás la relación que hay entre las habilidades parentales, el desarrollo del cerebro, el bienestar, la salud mental, la capacidad de aprender. Porque habilidades parentales todos tenemos, buenas, malas, pocas, muchas, suficiente, en deuda, acorde a lo que nuestro niño necesita o quizás no. ¿Ustedes qué es lo que ven permanentemente o qué es lo que también les dice la teoría?
Mira, desde la teoría.
Porque, perdona, yo estoy estudiando un poquito más respecto a la adolescencia.
Sí.
Porque además me encuentro ahí ya con mi hijo mayor. Pero
sí, para. Yo también. Así que.
Bueno, nos acompañamos en esto.
Sí, mira, lo que nosotros desde la ciencia sabemos es que en el fondo efectivamente la primera infancia es una ventana única en términos del desarrollo humano, que es donde se generan las bases de todos los aprendizajes posteriores. O sea, es como la base del edificio. Si la base es sólida, el edificio para arriba aguanta. Si la base tambalea, el edificio también tambalea. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad privilegiada de poder intervenir, y sabemos que además es lejos la que es más costo efectiva, digamos. Hay un premio Nobel, James Heckman, que dice que por cada dólar invertido uno tiene un retorno de hasta 17 claro. dólares en la adultez, y tiene que ver con justamente con esto, con que es como sembrar las habilidades que después van a florecer a lo largo de toda la vida.
Y te van a contener y va a ser una especie de colchón.
Exactamente, y te va a ser un factor protector. Al final, uno no puede proteger a los hijos de muchas cosas que les van a pasar, digamos, y la vida tiene un montón de adversidades. Pero efectivamente sí les podemos dar una base más sólida que los sostenga como mayor capacidad de resiliencia. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos con la mayoría de los papás que trabajamos? Es que muchas veces los papás, a ver, todos los papás, yo creo que la gran mayoría quiere lo mejor para sus hijos,
sin
¿no
duda.
¿Cierto? Y muchas veces hay desconocimiento, falta de información.
O nos queda grande la mochila.
Nos queda grande
también.
La mochila, miedo, tenemos experiencias a lo mejor nuestras que no fueron tan buenas.
Claro.
Entonces, con todo eso es con lo que trabajamos, efectivamente.
Y cuando hablamos de primera infancia, Magdalena, pongamos también para, porque claro, nosotros nos dedicamos al área de la salud mental y del bienestar y del desarrollo, pero para quienes nos están escuchando, porque además como que las edades han ido cambiando, uno habla ahora de jóvenes hasta los 28 años, 30 años, y así, pero la primera infancia la abordamos desde que, bueno, tú decías incluso perinatal, antes de nacer, ¿hasta qué edad?
Mira, hay distintas concepciones. Hay gente que dice que los 1000 primeros días de vida son los más críticos en términos de desarrollo. Hay quienes hablan de la primera infancia hasta los 4, hasta los 6, pero generalmente no pasa más allá de los 5 o 6 primeros años.
¿Ya? Okay.
Como, y efectivamente también las experiencias del embarazo, porque sabemos que lamentablemente, por más que uno dijera que nacemos iguales, también hay experiencias que afectan desde la nutrición de esa mamá, las experiencias adversas que vivió, claro. Eso también hay harto evidencia que el estrés en el embarazo también genera después problemas. Entonces, efectivamente, todas las condiciones que a esa familia le toca vivir afectan el desarrollo de ese niño, sin duda. No solamente el ambiente como la pobreza, en condiciones obviamente que son evidentes de mucha de un porcentaje grande de nuestra población, sino que también las vivencias de salud mental de esa mamá o de ese papá, digamos, de las condiciones de esa familia en particular. Todo eso va generando, de alguna manera, huellas en esa persona.
Sin duda. Y además, uno como padre, como madre, también es distinta respecto al primer hijo, del segundo y de los que vengan. Uno va cambiando también en ese camino. Cambia también a lo mejor tu condición, no solamente como madre, sino también a lo mejor la condición laboral, la condición social, política. Aquellos niños que, no sé, la menor mía nació en plena pandemia. Obviamente habían variables de estrés sumamente distintas a los nacimientos de mis otros niños. Bueno, ustedes hablan de este factor protector, de una base más sólida que sea como una especie de no sé, línea de crédito para el futuro, para ese joven, para esa persona, y como ustedes dicen, dentro de su enfoque, que siempre es basado en evidencia, es abordar quizás desde lo perinatal, es decir, antes de que nazca el niño, viendo cuál es ese entorno, quizás cómo está la madre en el embarazo, no sé si es que desde ahí lo abordan ustedes, hasta más o menos los 6 años. ¿Cómo estamos? Porque claro, uno lo aborda siempre con la educación parvularia, cuántos niños no están asistiendo a la educación parvularia, pero desde lo que ustedes manejan en la Fundación Infancia Primero, ¿dónde están los desafíos, las brechas más importantes en nuestro país respecto de primera infancia?
Uy, la verdad es que son hartas, tenemos hartos desafíos. No estamos como nos gustaría estar, sin duda, ¿no es cierto? Hoy día sabemos, por ejemplo, ha aumentado la cantidad de niños de 0 a 1 año que están ingresando al servicio de protección especializada. Sabemos que hoy día en Chile nacen menos niños. Estamos al debe, digamos, con la tasa de recambio que la que debiéramos tener. Y esos pocos niños que nacen tampoco estamos pudiendo dar respuesta. De hecho, cifras de la misma Mejor Niñez, el otro día decían que en el fondo están entrando más niños al sistema de protección de los que están naciendo. Entonces eso ya nos dice que tenemos un problema. Claro. Y ese problema tiene que ver con varias cosas. Sin duda hay un desconocimiento, como yo creo que grande, la importancia que tienen estos primeros años y de lo que los papás pueden y los cuidadores pueden hacer por sus niños. Efectivamente, la poca valoración que a veces hay de la educación parvularia tampoco ayuda, porque son niños que muchas veces no asisten a recintos claro, educacionales, que están en sus casas con poca estimulación. Efectivamente, hoy día vemos que se nos ha colado fuertemente la tecnología, no solamente en los adolescentes, también en los niños chicos. Si uno va a cualquier parte, una sala de espera, uno lo que ve... Claro. Los niños con el teléfono, claro, ¿cierto?
Bonito.
Ojalá bonitos, porque YouTube, digamos, como Reels y cosas que en realidad pierden oportunidades de desarrollo mientras están enfocados en eso. Tenemos el sedentarismo, ¿no es cierto? Porque son niños que no tienen experiencias al aire libre, muchas veces vienen en entornos peligrosos, entonces ni siquiera salen, digamos, comparten poco con otros niños, y si a eso tú le sumas mamás o papás que tampoco estamos con un muy buen nivel de salud mental materna, digamos, y en las mujeres... Claro, no es una muy buena combinación, ¿no es cierto? Yo creo que hay conciencia, efectivamente, como a nivel de Estado, de la importancia que tiene, como...
Se declara, al menos.
Se declara, sí, efectivamente, y hace varios... O sea, no solamente este gobierno, sino que gobiernos anteriores también, como se declara la importancia que esto tiene, pero muchas veces tampoco se invierte lo suficiente. Del dicho al hecho, todavía nos queda un gran trecho.
Sí. No, y como tú decías, efectivamente, si uno invierte en la primera infancia, el retorno de ese peso en la dimensión social es enorme respecto tal vez de otra inversión o de otro gasto público en otra área. Ustedes, o sea, también,
perdona, no solo para contarte como algunas diferencias que no se ven aquí, digamos, se ven a nivel internacional, imagínate que deben ser aún peores. Los estudios, especialmente en Estados Unidos, muestran que a los 18 meses de edad ya existe una brecha gigante en términos del lenguaje en un niño de nivel socioeconómico bajo y en un niño de nivel socioeconómico alto. Eso se traduce en lo que muchas veces los gringos llaman como word gap, que tiene que ver con que hay una brecha gigante en términos de palabras. Que mientras un niño maneja 2.000 palabras, el otro maneja 20.000 palabras. Y ese vocabulario después tiene mucho que ver con el desempeño académico, con cómo le va a ir en el futuro. Entonces,
bueno, ya ese cómo se integra al mundo también. Claro. A través del lenguaje se integra al mundo. Yo recuerdo que en los controles de niños sanos siempre era cuántas palabras está diciendo. Y teníamos que tratar de reforzar, porque a ciertos meses había que, no sé, 20, 30, 40, bueno, un poco lo que tú...
Y efectivamente está mal debe. O sea, uno ve que los principales retrasos en el desarrollo son en el área del lenguaje, y eso tiene consecuencias para la vida entera, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí tenemos, y las diferencias se notan súper luego, pero esperamos muchas veces, claro, y un niño ya llega a la educación escolar y ya viene con una brecha grande que es difícil de saldar después, digamos.
Y en ese sentido, la fundación, bueno, tiene distintos enfoques. Acá que se basa en evidencia, la salud mental infantil, donde se estima que uno de cada cuatro niños ya presenta algunos síntomas de ansiedad o depresión. Todas también el tema de el estrés tóxico en la infancia, que tratar de aislar, reducir, sacar de los contextos el abuso, la negligencia, la violencia, apoyar a los cuidadores, apoyar también a quienes están criando. Y como tú has dicho todo el rato, prevenir es mucho más fácil, económico, que después ir a reparar las consecuencias de una infancia que tal vez no tuvo todas las luces que tenía que tener. La Fundación Infancia Primero está presente en todo Chile, solamente en la región metropolitana. ¿Cómo se encuentra la fundación en nuestro país?
Ya, mira, nosotros partimos en la región metropolitana, efectivamente partimos ligado a la Universidad Católica en unos consultorios Áncora que están en Puente Alto de la Pintana, y a partir de ahí generamos nuestro modelo Crecer Jugando, que es un modelo escalable y replicable que hemos ido creciendo a lo largo de los años en distintas comunas. El programa ya tiene 10 años, por ejemplo, el que tenemos más expandido, y hoy día estamos en distintos territorios, en distintas regiones. Hemos trabajado en más de 27 comunas, en 10 regiones distinta. Nosotros tenemos una particularidad, que es que nosotros no ejecutamos nuestro programa, sino que lo transferimos a los equipos municipales, a los equipos locales. Nosotros creemos mucho que los territorios tienen que tener las habilidades, las competencias, y que en el fondo nosotros nos dedicamos a fortalecer eso y a transferir nuestra metodología para que ellos mismos sean los protagonistas de generar este programa con los niños de sus comunas, y efectivamente puedan ellos, con todo lo que ellos saben, porque efectivamente ellos conocen mejor su territorio, conocen mejor a la familia, puedan intervenir.
Perfecto. Bueno, nos quedamos entonces con esa idea, con la idea del modelo Crecer Jugando, un modelo que ya lleva más de 10 años, una metodología que lleva más de 10 años implementándose en nuestro país. Nos adelantaste que quizás parte del éxito es que ustedes creen fuertemente en las capacidades instaladas en las comunas, en los municipios, y que el programa es fuertemente ejecutado por ellos más que por ustedes. Nos quedamos con ese adelanto, vámonos a la última pausa del programa, y volvemos contigo, Magdalena, para seguir hablando de lo que hace la Fundación Infancia Primero.
Super. Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, último bloque de este programa de día jueves de Hoy por Hoy. Si yo les digo los productos Aluca y Amil, ¿a qué les suena? A mí me suena al tiro a Unimark. Por eso no te puedes perder los productos de Luca, Amil, de Unimark, que te sirven para darte ese gustito. Ya estamos a jueves, comprar ese engañito y, por supuesto, llenar la despensa todos los meses. Encuentra todas tus marcas favoritas a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. Con Unimark sí que ahorras. Estamos hablando con Magdalena Mongilo de la Fundación Infancia Primero. Una fundación que lleva, bueno, más de 10 años en nuestro país. Tú estás a cargo de la fundación, lideras este proyecto maravilloso que tiene su foco en la primera infancia. En el bloque anterior profundizamos mucho respecto de eso. ¿Cuál es el bienestar que uno busca en la primera infancia? ¿Cuáles son las variables que interrumpen este bienestar o factores protectores? Y antes de irnos a la pausa, tú nos estabas hablando un poco del modelo que ustedes tienen en la fundación, que es este modelo de crecer jugando, un modelo que ya se ha implementado en más de 10 regiones del país, más de 27 comunas, y tú nos contabas que es un programa que se ejecuta a través de los municipios. Cuéntanos más, Magdalena, de este modelo, cuéntanos más tal vez de este trabajo con los municipios, y si hoy día están buscando municipios para aquellas familias que nos escuchan, nos pueden estar escuchando concejales, tal vez alcaldes también, siempre los alcaldes pueden contactarse con ustedes, vamos por esa lógica, el modelo.
Mira, el modelo del programa Crecer Jugando, como decíamos al principio, tiene un enfoque preventivo y promocional, es decir, es universal. Busca que todos los niños que quieran puedan participar, no tiene criterios de exclusión. Participan niños entre 0 a 4 años. Ya tenemos grupos de guaguas que se llaman acurrucados, tenemos uno de exploradores que son los de 1 a 2 y grupos de creadores que son de 2 a 4. Y el modelo se basa en que las familias participan de manera grupal, van con sus hijos, o sea, va papá, mamá, cuidador principal, digamos, con ese niño o niña, a una sala que está ambientada para poder jugar, para poder conversar distintos temas de crianza, para poder fomentar el lenguaje. Nosotros usamos mucho el juego como el vehículo de intervención, porque finalmente es el lenguaje de los niños. Nos abren a través del juego una ventana para poder conocerlos, y como nosotros lo que buscamos es fortalecer el vínculo, es un vehículo bien privilegiado, porque en el fondo les permite a los padres, cuidadores y a las mamás tener un espacio que no tienen muchas veces en la rutina, parar, digamos, jugar con ese niño, conectarse, conocerlo, porque muchas veces, como están todo el día en el trajín cotidiano, a veces pierden como de saber qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que les está diciendo. Entonces vamos así de a poquitito, en el fondo, trabajando con los papás para que aprendan a mirar a ese niño, a saber qué es lo que ese niño en particular, como decías tú, no su hermano, porque son todos distintos.
Todos distintos.
Lo que ese niño o niña en particular necesita y cómo responder mejor a eso. Cómo entender qué es lo que hay detrás de su conducta. Cómo también poner en contexto cuál fue mi historia y qué es lo que a mí me gustaría que mis hijos vivieran. Todas esas reflexiones las vamos haciendo y las vamos haciendo en grupo. Entonces eso es muy bonito también porque van aprendiendo de otros, ¿no?
De pares, que además están
van aprendiendo de pares
muy similares.
Y nosotros sabemos, hemos evaluado el programa, ahora estamos terminando nuestra evaluación de impacto con bastante buenos resultados, y nosotros sabemos que hay cosas que son clave en nuestro modelo que hacen que funcionen. Uno es que efectivamente los padres se sienten más competentes, mejoran sus habilidades, tienen mejor capacidad de reflexionar sobre qué lo que les pasa a sus hijos, de regularlos cuando
ganan herramientas que
ganan
les sirven.
Herramientas, exactamente. Y otra cosa que es súper clave es que disminuyen el estrés parental. El estrés parental es el estrés que está asociado a la crianza y es un factor que...
No lo conozco ese.
¿No? ¿No te ha tocado nunca?
Tengo 3 hijos y no lo conozco.
No, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y efectivamente cuando hay otros factores como pobreza o generación ese estrés es aún sí. mayor, porque hay gente que está preocupada de la sobrevivencia además de la crianza.
Totalmente, primero hay que llenar la despensa, primero hay que
y cuando ese estrés es muy alto, lo que pasa es que ese papá o mamá finalmente no está emocionalmente disponible, y eso hace que fácilmente uno pueda caer en prácticas negligentes como haz lo que quiera, o maltratantes, digamos, como de gritar o de violencia. Entonces regular ese nivel de estrés es muy importante, y nosotros también sabemos que nuestro programa tiene un efecto importante ahí.
Además, si trabajan en aquellas familias que están compuestas por donde hay más de un cuidador, puede ser tal vez la madre con su madre. Tenemos muchos hogares donde la jefa de hogar es mujer, son hogares monoparentales, donde ella vive también con su mamá, entonces hay dos mujeres criando, o familias donde hay un papá, una mamá, dos adultos trabajando. Bueno, son tantas las dinámicas que se pueden dar también de este estrés que tú decías, del vínculo incluso de esos adultos en decidir cómo criar, y muchas veces puede caer uno en juzgar, es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto, es que tú no lo pescaste, es que tú le diste primero el azúcar, es que tú le pasaste al tiro el celular. O sea, esto va más allá solamente de la crianza o de la relación madre-hijo, padre-hijo, es también cómo se da respecto a los cuidadores.
Totalmente, o sea, hay un dicho africano que dice que para criar un niño necesita una tribu, y sí. Es verdad, o sea, en el fondo, otros cuidadores involucrados, el sistema educativo, los hermanos, digamos, todo eso va influyendo, ¿no es cierto? Y este programa que nosotros tenemos, que funciona durante 10 semanas, en el fondo el programa tiene 10 semanas de intervención.
¿Es una sesión semanal?
Una sesión semanal, además de como que tenemos que participan en un grupo de WhatsApp, donde porque también buscamos generar redes de apoyo.
Armar
el papá
comunidad.
Está muy solo.
Sí.
Entonces, armar comunidad.
Uno no habla de las dudas de la crianza, porque es como, o sea, es mostrarte
vulnerable. Uno se siente juzgado muchas veces. Entonces, tener un espacio donde decir, oye, es que a veces me dan ganas de encerrarme en el baño a llorar, o a veces en realidad no quiero más. Y poder decir, a mí también me pasa, es súper sanador, digamos, ¿no es cierto? Hay papás que nosotros hemos visto que llegan y dicen, es que algo le pasa a mi hijo, no para hacer patalete, cuando se da cuenta que no es el de él, sino que son todos, porque tienen 2 años. También hay una cosa ahí que dice como...
Los terribles dos.
Los terribles dos.
Claro,
le decimos los desafiantes dos, pero sí, efectivamente.
Es más bonito ese titular, los desafiantes dos, pero ya está literatura. Bueno, entonces este modelo, que son 10 sesiones, una semanal, ustedes, tú me decías que es un programa que se ejecuta a través de los municipios, o sea, ustedes traspasan el conocimiento, el modelo al municipio.
Sí, exactamente. Nosotros sabemos que los gobiernos locales en el fondo tienen varios, que el tema de infancia es un tema importante para ellos y que lo ven y que lo están efectivamente tratando de desarrollar. Entonces lo que
no
nosotros
hay que
aumentar
la rueda, entonces.
No, exactamente, más basado en evidencia. Lo que nosotros hacemos es que abrimos convocatorias a los municipios para que postulen al programa.
¿En qué periodo?
Ahora tenemos una abierta que termina la próxima semana, el 25 de abril. Todavía queda un poquito más de una semana para poder postular, que está abierta a cualquier municipio del país, digamos. Puede postular de la RM y de regiones.
Esta convocatoria es para que puedan ser parte de este programa.
Para que puedan tener estas metodologías.
Modelo.
Exactamente.
Y yo como municipalidad, me enrolo en la convocatoria, quedo seleccionada o paso los parámetros que ustedes tengan, logramos hacer esto y la metodología queda dentro de la organización,
queda dentro de la organización. Nosotros nos preocupamos mucho de la implementación, porque hay muchos programas que en el fondo te pasan el manual y hágalo usted mismo, y nosotros sabemos que ahí del dicho al hecho, claro, un gran trecho, y la implementación se cae en muchos programas. Nosotros acompañamos a los municipios los 3 primeros ciclos de ejecución o los primeros 18 meses, lo que pase primero, digamos, hasta asegurarnos de que ellos tienen todas las competencias necesarias para entrar en lo que nosotros llamamos una fase de autonomía, que es que puedan seguir solos.
Sin novio.
Igual nosotros tenemos una plataforma que sostiene el programa, una plataforma de registro, de monitoreo, tenemos un sistema de e-learning que da un cierto soporte, incluso en autonomía, porque también en los municipios hay mucha rotación. Entonces, por ejemplo, si es que alguien del equipo se va y quieren recertificar, nosotros tenemos convenios como de continuidad con ellos que funcionan autónomamente, pero si tienen necesidades, nosotros les damos un soporte, digamos, para que puedan seguir. Que a nosotros nos importa mucho que los municipios que quieran tener el programa sean municipios que apuesten porque este sea parte de su oferta en el largo plazo, digamos, más allá de que los primeros 18 meses donde estamos nosotros encima, sino que se puedan quedar con el programa.
Una política transversal y una política ya como basal de la municipalidad. Estamos hablando con Magdalena Mongilo de la Fundación Infancia Primero, que tienen este modelo que se basa en el juego para niños entre 0 y 4 años y que justamente tienen las convocatorias abiertas porque ustedes este programa lo desarrollan a través de los municipios. Hasta el 25 de abril los municipios pueden postular. Entonces, recordarles a ellos, ¿postulan para qué?
postulan para adjudicarse la implementación de este programa, que implica que nosotros transferimos toda nuestra metodología, certificamos a su equipo y los acompañamos estos primeros 18 meses. Una cosa importante es que nosotros sí le pedimos al municipio que las personas, el recurso humano sea de ellos en el fondo. Nosotros no hay una transferencia de recurso aquí, ¿no? Hay una transferencia metodológica. Entonces, efectivamente, nosotros certificamos personas que ellos disponen para que puedan hacer este programa. Esas personas necesitan tener 16 horas semanales, un equipo de 2 personas, para poder hacer estos 3 grupos que conversábamos. Y nosotros, claro, se adjudican, les pasamos además un kit mínimo de materiales para que puedan hacer la implementación de las sesiones, y tenemos todo este trabajo conjunto de desarrollar el programa hasta que efectivamente ellos lo puedan seguir haciendo solo. Nosotros tenemos municipios con los que partimos, por ejemplo, la comuna del Bosque lleva con nosotros desde el 2015.
¿Y cuáles han sido, por ejemplo, los impactos que, porque me imagino que ustedes le han podido hacer una trayectoria también a la evaluación del programa en el Bosque?
Sí, mira, la verdad es que ha sido bien bonito porque efectivamente durante la pandemia, que nosotros teníamos, la pandemia fue una época crítica para todo, digamos, sí. Se nos cayeron varios de los municipios que teníamos. El Bosque también, sobre todo, estaba en salud, ¿no es cierto? Funciones de salud, dudó un poco, y ahí los mismos vecinos
lo pidieron.
Y dijeron, como esto no
sobre
lo sacan.
Sobre todo ahora.
Esto no lo sacan. Y fue súper sorprendente porque, de hecho, lo que hemos hecho desde entonces es aumentar la cobertura, esperando llegar a todos los CEFAM, como porque en el fondo este es un programa que se puede instalar desde Dideco, desde salud, desde educación, desde donde el municipio quiere articular su política de infancia. Y hemos ido creciendo y hoy día ya tenemos 4 consultorios, nos faltan 2 más para completar la comuna, es una comuna grande. Entonces ellos también han ido viendo junto a nosotros, como que hemos sido socios en
el beneficio de tener el programa, de contar con esta metodología. Oye, qué maravilloso tener la posibilidad de ir viendo cómo pasa el tiempo y cómo un programa se va fortaleciendo, cómo va generando ese impacto, cómo los mismos vecinos lo ven como algo necesario y cómo desde una fundación como Infancia Primero, con el foco obviamente en la infancia y en la importancia de generar los mayores factores protectores para ese futuro adulto, pero también confiando mucho en los equipos municipales, que pocas veces se ve que se le confíe a los equipos municipales algo tan importante, ustedes vayan desarrollando esto y estén haciendo esta labor. Volvamos a llamar a los municipios, a los alcaldes, alcaldesas, o quizás nos está escuchando alguien de la IDECO, de las direcciones de educación, de, tú decías, de salud. Me gustó esa frase, desde donde el municipio quiere implementar su política de infancia, pueden alojar este programa y empezar a desarrollar esta metodología. Entonces, ¿hasta el 25 de abril pueden postular?
Hasta el 25 de abril pueden postular en nuestra página web, que es www.infanciaprimero.org o www.programacrecerjugando.cl. En cualquiera de las 2 páginas están todas las bases de la convocatoria, todo lo que necesitan. También en nuestras redes, que es @infanciaprimero, en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí, Twitter ya no existe, ¿verdad?
Claro.
En LinkedIn. Ahí también pueden encontrar información, digamos, y está todo lo que necesitan saber para poder postular.
Maravilloso. Magdalena, mil gracias por acompañarnos en este
gracias
jueves
a ti.
De Afund Fundaciones, donde hablamos del rol de las fundaciones para poder obviamente construir mejores comunas, mejores regiones, ciudades y finalmente un mejor Chile. Y con este foco tan importante que son en la primera infancia. Si no ponemos ahí quizás nuestros huevos en esa canasta, después nos vamos a encontrar con mayores dolores, mayores problemáticas y socialmente va a ser mucho más difícil reparar eso que haber invertido en una prevención temprana. Y bueno, tú ya lo dijiste, las convocatorias abiertas para hacer parte de este programa hasta el 25 de abril. Pueden encontrar toda la información en infanciaprimero.org y también en las redes sociales de esta fundación. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Daniela, por el espacio.
Y a todos ustedes, gracias por escucharnos también otro jueves más de este programa Hoy por Hoy. Nos vemos mañana. No, mañana viernes no, pues Viernes Santo. Que tengan una bonita Semana Santa, un fin de semana de reflexión junto a sus familias. Para quienes somos creyentes, es una fecha muy bonita e importante, pero para quienes no, siempre es un llamado a la espiritualidad y a encontrarse en familia, y pensar y cuidarse y quererse mucho. Que tengan un bonito fin de Semana Santo. Nos vemos el lunes.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos, y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.